esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Dani, gracias por apuntarte al podcast. Para que no lo conozcas, Dani, estás entrenando ahora en el Horta, pero has pasado, creo, si no te he dejado, por el BNB, San Joan de Mata y Horta. ¿Es correcto?
Correcto, y el más importante, Jesús María, que es donde empecé.
Vale, la pregunta San Jordi, me creo gracioso. Vas a ver cómo creerte gracioso y ser gracioso son dos cosas distintas. ¿Ya has encontrado el pabellón perfecto?
¿En qué sentido?
Claro, estabas en el BND, que el pabellón es como justito. San Joan de Mata,
bueno.
Horta ya tiene un pabellón. ¿Cómo va la búsqueda del pabellón?
Horta está muy bien. Horta, de las mejores instalaciones donde he entrenado. A nivel de espacio, a nivel de estructura, vamos, no puedo pedir nada mejor.
¿Cómo te dio por entrenar? O sea, supongo que tienes una vida normal, es un ser normal, pagas tus impuestos, tienes tus familias, tus amigos, tu pareja. ¿Y por qué entrenas? Creo que eres profesor, maestro, ¿es correcto?
Ayúdame a mantener este podcast en anhorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anhorta.com o en nuestras redes sociales.
No, bueno, yo estuve ejerciendo de monitor en un colegio toda la vida y sí que he estado en aulas reforzando a infantil, estando de vellador y tal. Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo estoy en otros proyectos.
Vale.
Pero yo empiezo pues a los 18, 19 que empiezo a trabajar en un casal haciendo las prácticas de monitor. Pues una monitora me ve cómo trato con los niños las diferentes actividades que hacíamos y me propuso, me dijo, oye, mira, estoy yo en una dinámica de equipo de baloncesto y la temporada que viene necesitamos algún ayudante. Y, oye, siempre he jugado básquet, o sea, de pequeño he estado entrenando casi toda la vida baloncesto y llevaba un par de años que no hacía nada y dije, pues, oye, mira, es una buena manera de reengancharme al básquet. Y le dije que sí, sin cuestionármelo. Y ahí empecé todo. Hace 7 años.
¿Cómo ves el baloncesto de base? ¿Crees que estamos educando o formando correctamente o la competición nos ha comido por los pies?
Depende. Depende del club. Depende de lo que te proponga director técnico y coordinación. O sea, yo tengo la suerte que en Horta se promueve mucho el formar y sobre todo en el básquet base. Dar las mismas oportunidades a todos, no que el bueno juegue 5 cuartos y el más flojo juegue solamente 2. Entonces, en clubes así se agradece mucho porque ves una mejora global de equipo, pero bueno, te vas a otros clubes y con 10 jugadores hay jugadores que juegan 2 por el motivo de no son tan buenos como sus compañeros. Entonces eso depende del club, depende del entrenador también, de las oportunidades que quiera dar al jugador. Pero bueno, a mí me gusta promoverle la formación, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades y que sea un poquito de meritocracia y no de eres bueno, pues aunque hayas faltado todos los entrenos, vas a jugar el partido como uno más.
¿Y tú estás llevando un equipo que es infantil, mini, preinfantil?
Yo estoy como primero en el preinfantil del Horta, de A1. Estoy de ayudante del junior de especial de primer año. Y estoy ayudante también del senior, del Horta.
Tres equipos, hostia.
Tres equipos, sí.
Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre cada categoría? Infantil, junior y senior. ¿Ves alguna diferencia a nivel como entrenador y como personas? A la hora de gestionarlo y todo esto.
Sí, sí, sí. Mira, yo es el primer año que estoy en una dinámica de senior. Y es totalmente diferente a una dinámica de preinfantil. O sea, infantil, yo voy ahí y el día de entrenamiento, a la hora de explicar algo nuevo, algún concepto nuevo, ya sea defensivo o ofensivo, los chavales te creen y van a muerte contigo con la idea. Uh-huh. O sea, sí, lo que digas tú, lo que diga el entrenador, es a muerte, a muerte, a muerte. Cuando se van haciendo más mayores, tienes que convencerles más de tus ideas y de tu manera de pensar en el baloncesto. Entonces es más difícil convencerles. Es una tarea mucho más complicada. Pero con el senior es mucha gestión de personal, mucha gestión de equipo y bueno, poco a poco se va utilizando más pizarra, se van utilizando menos recursos individuales y se premia mucho más el juego colectivo y el juego robótico que caracteriza a los seniors.
Sí, es más pizarra que otra cosa. ¿Y cuál es tu idea de juego? ¿Cuál es tu ideal de juego? ¿Qué te gustaría poder, si te dejaran? ¿Qué te gustaría hacer?
Mira, esto ha ido cambiando durante todos los años. Los 7 años que llevo, pues cada año me ha ido por ideas diferentes. Pero este año me centré mucho en el preinfantil, a nivel defensivo, a nivel de creer y de crear una defensa grupal. Perdón, una defensa grupal, una defensa basada en los 5 jugadores y una defensa que como alguien esté despistado, se nos desmonta.
Yo tengo una duda metafísica como entrenador, que todos se nos llena la boca, no, la defensa es la que te dará el puesto en el equipo, defiende, para ti, para ti. A ver, Paco Pérez, que no defiende ni para atrás, pero te mete 50 puntos, 20 millones en el Barça.
Ahí depende del rol del jugador.
Sí, pero entre defenderme bien y meter 50 puntos, los clubes pagan por los 50 puntos. No hay algo que decimos mucho a los niños, pero al final salen fuera y dicen, sí, ya, me parece muy bien, pero el que cobra la pasta es este, este es el de las fotos. Doncic no defiende nada. ¿No tenemos algo, un problema de comunicación o de ajuste a la realidad con los niños?
Bueno, es como quieres transmitirles a ellos el mensaje. O sea, si tú en un partido o un entreno lo único que premias y lo único que felicitas es las acciones ofensivas, de muy bien que las has metido, muy bien que has atacado esto, pues claro, el chaval, la sensación es, vale, okay, el entrenador está contento cuando yo hago una acción ofensiva. Si a nivel defensivo, a una buena defensa, que ya puede ser pararle de pecho, ya puede ser que la has enviado muy bien a banda, ya puede ser que has tocado un balón, casi la has interceptado. No dices nada o no le das la importancia, pues el chaval dice, oye, ¿para qué me voy a esforzar yo? Defensivamente, si meter una canasta es cuando me aplauden todos. Entonces yo creo que es trabajo del entrenador de premiar esos pequeños detalles defensivos, esas pequeñas conceptos que vas trabajando durante las semanas y que el fin de semana a la hora del partido es darle la máxima importancia y la misma importancia del que mete 20 puntos al que defiende súper bien al mejor jugador del otro equipo.
Y te doy la razón, lo único que es constato que luego en el mundo real dices, hostia,
Sí, no, claro, el mundo profesional
esto
cambia
no
todo.
va exactamente así. ¿Qué es lo que tiene de trabajar con niños? ¿Qué atrae? ¿Qué engancha a una gente tanto?
Buena pregunta. No sé, yo llevo toda la vida, llevo desde los 16, 17 tratando con chavales, ya en el colegio y después ya entrenando. Y yo siempre he dicho, los pequeños son muy sinceros, muy muy ellos, ¿sabes? No te esconden muchas cosas. Entonces, una cosa que hablando con ellos o estando haciendo actividades con ellos, te van a decir lo que piensan en todo momento. Y es una cosa que valoro mucho. Y me gusta, me hace gracia. A veces no, porque te sueltan algún comentario que no te gusta. Pero en general, eso es la pureza que tienen de decir en todo momento lo que piensan y no esconderse, la gran mayoría. Y que te tiene que gustar la paciencia que se da de tener y todo. Y eso, yo es lo que me gusta a mí de trabajar con chavales.
En el básquet hay una pelota y hay 10 jugadores en pista. ¿Cuándo comprenden que es un juego de equipo? ¿Cuándo dejan de ser individualistas para ti? Y empiezan a soltar el balón, a mirar al equipo, a leer un poco más. Porque cuando son pequeñitos, pues si tengo una pelota, ni me expliques tu vida. Voy a ir con los cuernos para la canasta. ¿Cómo consigues que cambien? Y hay edades, o sea, a un niño de 7 años, 8, no lo vas a cambiar. ¿Cuál es la época de cambio, más o menos? La horquilla que dicen los estadistas.
Bueno, o sea, es algo que naturalmente pasa porque tú cuando eres pequeño lo que te enseñan es técnica individual, es finalizaciones, el saber irte de tu defensor, el todo con recursos de pelota y aro. Entonces, a un niño le explicas que en un partido a lo mejor va a tocar 2 balones en ataque y le explota la cabeza. ¿Cómo que voy a tener que estar abriendo el campo para que mi compañero pueda jugar? Hombre, no, quiero jugar yo. Entonces es algo difícil y que poco a poco, como tú dices, pues esos unos contornos van desapareciendo y se va haciendo un poquito ya más coral. Para mí la edad ideal de empezar a jugar muy colectivo sería infantil cadete. O sea, preinfantil aún estamos aquí que se abusa mucho el uno contra uno, más ya viendo espacios y creando esos espacios para jugar uno contra uno. Y a partir de infantil sí que se promueve ya más el juego colectivo, el cómo acompañar a tu compañero, el porqué de mis acciones sin balón para que mi compañero pueda generar el uno contra uno y cómo puedo ayudarle cuando mi defensor vaya a saltar a la ayuda. Entonces yo diría eso, a partir de infantil cadete se empieza a promover de verdad el juego colectivo con un sentido para el juego.
¿Y cómo se lleva que todavía tú en tu categoría eres más maestro que entrenador? ¿Cómo gestionas este rol que tienes, esa influencia que tienes sobre los niños?
Con los años vas aprendiendo. Al
¿Lo llevas
principio.
bien?
Ah,
¿O te das
sí.
cuenta o dices, hostia,
Llevo
pues sí
tantos
que
años
me
que creo que
mide?
ya no me doy cuenta. No me doy cuenta. Y cuando te lo dicen desde fuera es cuando te pones a pensar en ello, ¿no? Lo que te estaba diciendo antes, pues con el equipo que tengo ahora, por suerte, pues creen mucho en mí y todos los mensajes que doy, pues se lo creen y van a muerte con ello. Y desde fuera alguna vez me han dicho, hostia, dices A y los chavales hacen A y te creen a muerte. Y yo, pues hasta entonces no me he dado cuenta. Sí que es cierto, cuando empiezas en este mundo, hay casos de llenarse de poder, ¿no? De, hostia, tengo unos chavalines que me hacen caso a todo, que les digo correr y empiezan a correr, y les digo tal y lo van a hacer. Entonces es peligroso y se tiene que controlar y por eso siempre va bien que estar siempre con alguien con más experiencia que tú. Sobre todo los primeros años de entrenador, porque es una gran responsabilidad y
Sí,
un
sí,
gran
sí,
poder
sí.
que te dan.
Esa
Entonces.
siguiente pregunta. Cuando te dieron el nivel 0 y dijeron, ten, 14 descerebrados, o 13, o 12, los que tenga el club, ala, lidia con ellos. ¿Qué sentiste? O ya venías ya, tenías experiencia de antes, no te cayó uno.
Claro, yo al trabajar toda la vida en colegios, la experiencia de tener, toma, 30 niños, ocúpate de ellos, la tenía por las manos. Entonces, no deja de ser algo, para mí es algo igual, o sea, el cole y el básquet es parecido, por no decirlo igual, a nivel de gestión de humano y gestión de grupo. Lo único que el baloncesto no son 30, son 12, 11 los que nos toque. Pero recuerdo llevarlo bien, o sea, no recuerdo emborracharme de poder, ni recuerdo ese estar intimidado por tener un grupo de personas a mi cargo. Entonces, por suerte, lo he ido llevando bien todos estos años como entrenador.
Uno de los momentos en los cuales dije, joder, te has ganado mi respeto, fue una especie de evento que monta el Barça, que van todos equipos, y fue un equipo tuyo, con un jugador que tú sabes que lo conozco, que conozco a los padres, que los padres y yo vamos juntos de veraneo. Y dije, me lo llevo yo. Y me dijiste, no, espérate, llamo al padre, que me dé el ok y te lo llevas. Y dije, hostia, tú eres bueno. No, no, en serio, tú eres bueno. ¿Por qué no entrenamos? ¿Por qué no nos enseñan a los entrenadores a decir que sí, que esto es básquet, pero que en el fondo esto es un sitio donde los padres dejan a los niños y la relación con los padres es fundamental? ¿Por qué no nos enseñan a trabajar esa relación, teniendo en cuenta que hay padres que son unos enrollados, unos que son los hijos de puta y la mayoría de gente que ni va ni viene y no molesta? Pero ¿por qué no se aprende a hablar con los padres y decir, tu hijo está bien? ¿Por qué no hay más comunicación con los padres? ¿Dan miedo? ¿Somos unos bordes?
Bueno, depende del entrenador, claro está,
Sí.
pero de primeras, como un entrenador joven, te puede dar mucho respeto. Ya te da respeto tener 12 jugadores a tu cargo, pues imagínate tener 12 familias detrás que opinan de ti. Cualquier mala acción te pueden estar ahí metiendo baza. Y lo he dicho, o sea, es difícil tratar con padres, y más si no tienes experiencia. O sea. Y más siendo joven y todo, el salir después de un partido y ponerte a hablar con todo el mundo, que te expliquen situaciones y tener que reaccionar a ellas, es muy difícil.
Sí,
¿Por qué no
sí.
se explica? Porque es mucho tiempo que tendrían que invertir en enseñar a los entrenadores.
Son 10 minutos
Y
después del entreno. No pido reuniones personalizadas, ¿eh? Tampoco nos bañamos de la olla, que esto
no,
lo hacemos por afición, también te lo
tiene
digo.
que haber alguien predispuesto a y saber comunicar. A los chavales de en plan, mira, pues si planas en este tipo de situaciones, reaccionar de esta manera. Lo que dices tú, ¿no? Pues si un padre quiere llevarse a un hijo de otro, pues oye, primero pregunta, que no sabes muy bien qué relación tienen o si va a estar de acuerdo la otra familia. Esto es experiencia, o sea, es todo fallo y error. O sea,
Lo
eso
digo
tienen que
porque
tenerlo claro.
yo soy muy fan, o creo que es importante que al principio de temporada juntes a los padres, vayas hablando con ellos. Mira, tu hijo va bien, va mal, mi filosofía de juego es esta, vamos a jugar así, estas son mis normas, hay que llegar puntual, las que cada uno crea conveniente. Porque al fondo, en el final, tú dirás al niño, lo podrás decir misa, pero si el padre le dice lo contrario, las caga y tienes un problema. Entonces,
Entonces,
el niño dice, no, yo valoro la defensa, pero quien le da dinero al niño para que juegue, mete puntos, es el padre. Y cuando le dices al niño, Paco, defiende, y el padre dice, ataca, ¿a quién más acercas al niño? Por eso digo,
yo mira,
sumar al padre en el proceso estaría bien, pero entiendo que un chaval de 18 años que entrene, me vea un tío como yo, gordo, feo y
correcto,
alto, con
no,
cara de
bueno.
mala hostia, y dices, hombre, pues acojona un poco. Pero nos deberían enseñar un poco a gestionar con los padres, digo
Sí.
yo.
Mira, yo por suerte siempre a principio de temporada me gusta dejar claro mis normas y mis conceptos y mis ideales de baloncesto. Y yo hago reunión, tengo mis puntos claros y se los dejo bien expuestos a las familias, ¿no? El tema eso, el tema de que no quiero gradas diciendo qué tienen que hacer sus hijos, el que no intervengan en la manera del juego que vamos a crear. Y bueno, es difícil, o sea, una reunión con padres, aun teniendo experiencia yo, me sigo poniendo nervioso, con 24 personas ahí mirándome, adultos, y yo tengo que explicarles y darles un poquito de lecciones, entre comillas, de lo que tienen que hacer y lo que no. Entonces entiendo que hay gente que le cuesta más y hay gente que, pues mira, si se puede evitar este mal trago, pues se lo evita y oye, que continúe la temporada.
Yo tengo la teoría que hay dos tipos de equipos, los de competición y los sociales. ¿Qué objetivos crees que debería tener un equipo social? Que creo que tú estás en un equipo, bueno, no es tan social, pero bueno, no es de competición puro y duro. ¿Qué objetivos tienes como entrenador? ¿Formar, ganar, competir, que se lo pasen bien, que repitan, que dejen las drogas?
Pues mira, en clubes sociales, lo importante depende de qué edad sea, pero es que
Yo
el chaval,
hablo siempre de formación, teniendo en cuenta que formación nunca se
sí,
acaba, porque
abarca
cuando eres senior
hasta.
aprendes, vale, sí, pesado, deja el libro del pedante, pero entiéndeme.
Yo creo que una cosa de las más importantes a un club social es, primero, que los chavales tengan un sitio seguro donde estar, ya sea pues 3 días a la semana, poder tener un espacio y estar 2 horas ahí, pues con amigos y con el entrenador y que tengan buena confianza, que se lo pasen bien, que disfruten del deporte, y que hagan deporte. Y según qué sitios evitar, pues que esa gente que en lugar de esas 2 horas estén por la calle, sin rumbo, pues estén en un sitio donde estén controlados y que se les enseñe una serie de valores para la vida y que se enseñe baloncesto, pero es muy diferente. O sea, el club competitivo va a buscar la plaza preferente, va a buscar las finales a cuatro, va a buscar ya fases y todo va a dar un poquito, entre comillas, más igual. En un club social la idea es esa, o sea, que se lo pasen bien, que tengan un espacio para ellos para refugiarse y para olvidarse de sus problemas de fuera de baloncesto y que poco a poco disfruten y oye, y si el día de mañana quieren dar un salto más competitivo, que lo puedan dar. Pero nunca el objetivo para mí en un club social sería ganar ligas y irse a fases y todo ese tipo de cosas.
Y este es un debate que es curioso, ¿eh? Yo creo que competir, todo el mundo debe competir, me da igual tu nivel. Que hay que darlo todo en la pista y morirse ahí dejándose los dientes de forma sana. Y hay gente que dice que no, que vamos a divertirnos y creo que no son incompatibles. ¿Tú qué piensas? ¿Es compatible jugar sano y competir o es incompatible?
O juegas a ganar o juegas a pasarlo bien. Yo
Pero
creo.
puedes jugar a pasarlo bien dándolo
Y
todo.
ganar, claro. Sí, sí,
Y
sí, sí.
compites, y ya está, no pasa nada. Pero
Ahí está.
el concepto de competir, ganar para mí es una consecuencia de muchas cosas, pero competir y dar tu mejor versión de ti mismo en la pista no está reñido con formar.
No,
Mi
es.
teoría, la tuya no sé cuál es, ¿qué piensas?
No, o sea, es más, o sea, Si quieres competir a muerte, vas a competir a muerte y te va a dar igual, pues eso, la formación y todo lo otro. Si quieres tener un equilibrio, es mucho más difícil, pero es posible tener un equilibrio de las dos cosas. Pero además, si te enfrentas a otro equipo que sus ideales son diferentes y la competición es su único objetivo. Entonces, bueno, lo que te he dicho antes, pues acabarán jugadores jugando muy poco y otros mucho. Y a lo mejor, pues el que está jugando poco ha venido toda la semana, ha dado el 100% y es el que mejor se lo quiere pasar. Pero ahí
Sí.
tú no puedes hacer nada.
No, aquí tú
Entonces,
controlas tu equipo.
preocupándote de lo tuyo, sí, yo soy muy fan de eso. O sea, cuando tú compites, te lo estás pasando bien. O sea, eso es inevitable. Tú quieres ir a ganar. O sea, cuando juegas un partido, los chavales quieren ganar. No quieren competir y quieren hacer lo mejor posible para pasárselo bien, ¿no? Quieren ganar. Entonces, en ese transcurso del partido es cuando tú tienes que enseñar que, oye, para llegar a esta victoria tienes que competir, tienes que pasártelo bien, y tienes que poder jugar y hacer todo lo que hemos hecho durante la semana. Entonces, bueno.
Y tú eres el club de los viejunos que un partido se empieza a ganar en el entreno llegando puntual, cambiado y preparado.
Yo, a nivel de normas y a nivel de entrenos, me gusta ser bastante exigente y para mí una semana mala de entrenos es un mal partido. Y
Suele pasar, sí.
aunque sea un día que hemos tenido muy malo de entrenamiento, yo siempre les digo, yo tenemos cuatro entrenamientos a la semana. Los tres del entre semana y el del finde, que para mí también es un entreno. Y yo, de estos cuatro, lo ideal es que los cuatro sean perfectos. A malas puede haber un día que hayamos fallado. Pero a la que fallamos 2 días, ya mal vamos a ir, ¿eh? Para poder competir el finde. Pero sí, yo tema puntualidad, tema reglas, o sea, móvil fuera antes de convocatorias con los peques, ¿eh? Que es más fácil
Sí,
ahora
sí.
que con los mayores. Nosotros, yo tengo hago workout aparte, o sea, hacemos 45 minutos extras de entrenamiento fuera de pista, ya sea coordinativo, ya sea a nivel físico resistencia, todo eso.
Está
Perdón,
aquí,
te
está muy bien.
pensé.
No, no, que
Ahora.
decías que 45 minutos más a la semana me refiero, no sé si así es una
Al día,
pasada,
bueno,
está muy bien.
lunes, miércoles y viernes sí que es una hora más también de entreno. Y oye, mira, por suerte no me la permite el club. Y eso, a nivel de esto sí que soy tajante y mira, esto es lo que hay. A esta hora tenemos que estar, a esta hora entramos a pista, tenemos una hora de pista, una hora y cuarto de pista, hay que aprovecharla al máximo. Esto de ir a beber agua 2 minutos y hablar entre vosotros, lo eliminé a la semana de empezar con ellos. Entonces, sí, los buenos hábitos, después, bueno, se agradece para el futuro de ellos, para el futuro entrenador que les lleve, y también es algo, valores que se les tiene que ir enseñando a los peques.
¿Cómo consigues el tema de mindfulness? Que suena fraude. Soy un poco pijo también yo. Que no se despisten. Porque los niños pequeños tienen una tendencia a despistarse interesante.
Sí.
Porque, claro, dicen, no, no, es que has de hacer ejercicios entretenidos. Y dices, a ver, o soy un psicólogo, o soy un maestro, o soy un entrenador, pero no soy un payaso. Y en el fondo lo eres, porque has de entretenerles y mantener cierta tensión, pero coño, ¿cómo lo haces esto?
Bueno, hay varias maneras. Yo las que, pues, para no tener al equipo despistado, pues ejercicios donde tengan que pensar, ejercicios dinámicos y con ritmo. Entonces, un jugador cansado no es un jugador que te va a hacer tonterías y te va a despistar al grupo, porque va a estar más pensado, más atento en recuperarse del cansancio que de empezar a hacer el payasete. Entonces, yo creo que es un equilibrio de todo. Ejercicios dinámicos, lo que dices tú, que no sean juegos, pero que se lo puedan pasar bien dentro de lo que quieras trabajar en ese día. Dinámico en el nivel de mucho ritmo, pocas filas, que estén todo el rato activos, y sobre todo rotaciones que sean no complicadas, pero sí que no sea rotamos hacia derecha. No, pues rotaciones que sean, pues ataco, si meto me voy a esta fila, si falla me voy a la otra fila, como defensor puedo elegir a dónde quiero ir a defender. Entonces, todo el rato tenerlos muy activos de mente, para eso, para evitar que se despisten, para evitar esos momentos de 12 jugadores y la mitad de ellos hablando entre ellos, haciendo bromas y prestando poca atención.
Es complicado. ¿Con niños
Fácil.
pequeños, qué rol ejerces más? ¿El de empujar o el de frenar?
¿A nivel, a qué, en qué sentido?
Está el típico niño que va motivado de fábrica. Has de pararlo y el tío que, hostia, venga, atrévete, venga, va, tío, va, inténtalo. ¿Cómo va el porcentaje? Y luego están los de en medio, que son los que son los ignorados normalmente, que los dejas ahí, no molestan, no hacen ruido y no pierdes el tiempo con ellos. No pierdes el tiempo. No inviertes tiempo con ellos. Normalmente, ¿qué es? ¿Frenar o tirar? ¿Cómo llevas
Normalmente yo
cada?
creo que yo, o sea, no me pongo a pensar y digo, yo creo que en esta temporada he tirado más que he frenado a algún jugador que otro. Algún jugador sí que he tenido que frenarle a nivel lo que dices tú. Pues típico que le encanta ACB, le gusta Euroliga, NBA, y está todo el día hablando de básquet, y viene al entreno y quiere probar cosas que ha visto tal, y es como, frenamos, que estamos en preinfantil, que estamos en formación, que esto, cuando seas más mayor podrás hacerlo, pero normalmente tiro más a nivel de lo que dices tú, de dar oportunidades y de que se atrevan a hacer cosas. Porque
¿Quién
suele
será?
pasar que en entrenos son jugadores que pues se atreven al jugar en uno contra uno, se atreven al contacto, se atreven al hacer cosas que hemos trabajado, llega al partido y están más cohibidos y más asustados por diferentes aspectos. Entonces te toca un poquito dar charla, como dices tú, psicólogo, y hablar con él desde la calma y decirle, oye, mira, entrenando eres un jugador y en partido es otro. Y dicen, no puede ser. Y no me puedes dar el 100% en los entrenos y después en los partidos cohibirte y esconderte y no querer el balón. Entonces yo creo que como entrenadores tenemos que tener más el rol de tirar de estos jugadores que no se atreven a hacer tantas cosas que de frenar a los motivadetes. Porque de motivadetes hay pocos en los equipos, yo creo.
Bueno,
Depende, ¿eh? Pero
hay de todo, yo te digo de todo en todos
sí.
los sitios.
Mi experiencia como entrenador he tenido más jugadores que has tenido que ir empujando que frenando. Entonces, para mí tenemos que darle más importancia a los que les cuesta más el atreverse a ser protagonistas, sobre todo.
Has dicho una cosa que me parece interesante. Llega el jugador motivado y quiere hacer el cabre y probar cosas. Y nosotros entrenadores somos, tío, yo tengo el título, tú no, chavalote, quieto, vamos a hacer esto. Llega el siguiente año, el siguiente entrenador, vamos a hacer esto. Y luego llega, y esta es la táctica, y vamos a hacer esto. Hemos perdido un poco de calle, de que el niño haga el cabra, el gilipollas, invente cosas, porque ya no hay sitios donde jugar en la calle, y todo es entrenamiento formal, reglado, hay que hacer esto así, esta es la normativa, analítico, el por cero, luego el por uno, luego tal, tal. Y la gente no improvisa, porque llega un momento que dices, el entreno de pequeños, has aprendido a votar con la izquierda, luego la derecha. Vas subiendo, ¿no? Pues el bloqueo mano a mano, el bloqueo directo, el bloqueo directo, luego los staggers, los flares, no sé qué. Y la creatividad, ¿dónde está? ¿Dónde el niño se expresa libremente sin el pesado del coach? ¿Qué te he dicho qué?
Bueno, es difícil, o sea, como entrenador es posible premiar esa creatividad, pero lo que dices tú cuesta mucho. Yo durante estos 2 años he intentado no ser tan estricto a nivel de eso de, pues tenemos que hacer este ejercicio y se hace así, así y así, y que se tenga que hacer así, 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 sino que darles un poquito más de libertad y a ver qué pueden imaginar y crear ellos, ¿no? Pero se puede premiar, o sea, se puede premiar y se puede hacer con ejercicios no tan pautados ni tan estrictos, donde tengan que pensar un poco y que les salga ese lado creativo de cómo
Sí,
solucionar
pero
problemas.
honestamente creo que no es el sitio. Mi pregunta es más, ¿dónde los niños se pueden expresar? En un entreno es complicado gestionarlo.
Sí, son
Entonces,
muchos.
como sociedad, es una pregunta más de me he tomado
Vale.
un kilo de vino y de queso. ¿Dónde los niños se expresan? Yo cuando era pequeño me iba a las canchas del
Las
Bosco
canchas.
y hacía el borde y hacía el
En las
cabra, mira,
canchas.
y hacía los basilios, lo hacía Chicho Sibilio, imagínate si soy viejo, y hacíamos el burro. Y íbamos al entreno, el señor Llanos, el señor Quique Prats, decía, usted es gilipollas. Porque al cabrado usted te decía gilipollas, y mezclaba los conceptos y te ponía en orden. Pero tú el cabra ya lo habías hecho, ya venías probando cosas. Y me da la sensación que ahora los niños tienen una vida tan reglada, en plan, sales del colegio, vas al entreno, que vas al entreno, el día siguiente tienes violín y dices, y no tienen espacio para expresarse ellos mismos, que es todo como muy reglado, muy formal, y es más metafísico que no, yo como
Sí,
entrenador, bueno,
bueno.
tío, no, no tienes un margen, tienes el margen que tienes, claro, porque siempre te faltan horas.
Las horas libres, o sea, en las horas libres, ya sea en el colegio, en las horas de patio o comedor, es donde pueden tener momentos de hacer el cabra
Sí,
y
sí, sí.
ser, lo que dices tú, creativos en diferentes aspectos. Y las tardes encontrar algunas también para eso, pues, a nivel de baloncesto, pues irse a unas canchas que tengan cerca, si irse a algún pabellón que hacen actividades de, pues, 3x3 libres, tal. Pero lo que dices tú, te encuentras jugadores que les dices qué tal la semana y pues ayer estuve haciendo básquet, después me fui a música, el martes tenía natación, y después me fui a hacer inglés, el miércoles otra vez básquet y otra vez música, el jueves el pádel y después no sé qué. Y dices, hostia, tiene una agenda más apretada que la mía. Y mira que es difícil. Y dices, hostia, y es lo que dices tú, ¿cuándo tienen esa libertad? ¿Cuándo tienen ese momento de ellos de
De hacer el
hacer
cabra.
lo que quieren, lo que quieran, ¿no? De ese lado más creativo. Pero bueno, eso.
Bueno, hemos tenido a los niños, son muy majos, han hecho filas, han hecho sus entraditas por la izquierda, aprendemos del rebote, el bote, el reverso. ¿Qué te mola más? ¿O te gusta todo? ¿Los pequeñitos? O sea, la formación. O los seniors, la pizarra o lo otro.
Yo formación. Mi formación, me gusta mucho el tener un grupo de personas y jugadores y verles la evolución durante la temporada y el crecimiento, tanto como ellos personal como individual en básquet, me motiva más ahora, te digo ahora, en el Dani del
Sí,
presente,
de ahora, sí,
que
evidentemente.
el tener un senior ya formado, donde es muy difícil cambiarles de las ideas que tengan ellos de juego y todo, y que sea todo más táctico y todo más, pautado, digamos. Entonces, a mí me gusta más la libertad de los peques, de pues una semana trabajamos este concepto, y no me está saliendo bien, pues hoy vamos a cambiarlo. Y poderlo cambiar tranquilamente, sin que te cuestionen, sin que te digan el porqué, sin que te digan el, pero es que la semana pasada estamos trabajando este cambio de mano y ahora me dices que vamos a hacer otro.
Pues
Pues
ahí te
me
quería
gusta.
preguntar, ahora estás en el Señor del Horta, que estabais en un
Sí.
equipo que se montó para subir, y va, os toca el Mollerussa.
Sí.
¿Qué hacéis aquí, guapetones? Una de las cosas que más me ha impactado, ahora que también tengo la suerte de estar en un Señor, es la presión que hay. Pues somos un equipo de estos de libre, ¿qué es? O sea, ¿qué está pasando? Y es brutal. ¿Tú te has dado cuenta de este cambio de presión que hay? En plan, ¿en serio estamos así de locos por esto?
Sí. O sea, lo que yo información, pues ganar siempre está bien, pero tampoco le das tanta importancia. Y llegas a un senior con un objetivo claro y claro, aquí cada derrota pesa como, vamos,
Pesa, y
como.
los pasillos, las miradas, los susurros, y dices,
Ahí
tío,
está.
que nos ha ganado un equipo que tiene un tío que hace 24 caballos se cuelga el aro con el pie de. Es que dices, es muy salvaje el cambio.
Y también te digo, es como ayudante, y, o sea, somos tres en el staff y yo soy el último que entra y todo, no noto tanto esa presión de ganar y de cumplir los objetivos del club, pero la puedo sentir. La puedo sentir en mis compañeros y en ciertos jugadores de, hostia, estamos aquí, se nos hace un equipo bastante bueno para primera, con un objetivo
Ah,
de poder intentar subir.
son los segundos, sin
Sí,
discusión, porque
no.
tenéis un primero que tenía que estar jugando en Le Plata o en EVA, o sea, claro,
Ya.
es espectacular.
Entonces, cada partido que vamos es eso. O sea, es la sensación de que el otro equipo va a tope o más a tope de lo normal. Y tú tienes esa presión de, hostia, tenemos que demostrar que pues en este caso ahora trabajamos para ser los mejores segundos. Y creo que somos mejores que algunos primeros de otros grupos.
Sí, está así,
Entonces,
claro. Los grupos
sí.
van como van. Claro. Sí.
Entonces, sí que hay esa presión de ganarlo, de cuando vas perdiendo, el qué tenemos que solucionar, qué tenemos que hacer ya para cambiar la dinámica de partido. Y se vive menos tranquilo en un senior que en un preinfantil. Eso también lo he descubierto. Se vive menos tranquilo. Muchas más cosas en la cabeza.
Y estando en un senior, ¿cómo ves el viaje de un chavalito que está ahí en premini haciendo el monger hasta el senior? ¿Es fácil el camino? Porque creo que algunos clubs tienen seniors que no se merecen, porque no lo pueden sustentar. Con lo cual, hay un momento que empiezan a cortar gente, en plan, si hubiera mañana, y dices, hostia, ¿Cómo un chaval que está en el junior A, el salto al, sería el señor B? ¿Cómo se vive este salto? ¿O aún no has pasado por esa experiencia de el momento que dejas esa formación?
Que en Horta, o sea, es un...
Bueno, en Horta cualquier club, no hace falta personalizar, ¿eh? Así a nivel general, como reflexión.
No, pues a nivel reflexión, o sea, en general, si tú quieres tener cantera para que lleguen a un senior A, es lo que le pasa a muchos clubs, que tienes que hacer un montón de cortes, un montón de fichajes, y no te sirve la gente de la casa muchas veces. Entonces, pues de 12 jugadores que empiezan en la etapa pre-mini, a lo mejor cuando llegan a junior quedan dos o quedan tres. Entonces, el viaje de algún jugador de llegar a pre-mini al senior A es complicado, es muy complicado, porque se tienen que dar muchos factores. Entonces, tengo constancia de que algún jugador lo ha conseguido este año, por ejemplo, personalizando en Horta, de ser equipo de, o sea, dos jugadores de la cantera de pre-mini a debutar con el primera. Y en un club como Horta, pues yo creo que es posible, por lo que no es tanto, o sea, se premia gente de la casa y el trabajo y no es tan competitivo como otros equipos de la zona, pero en equipos full competitivos, con equipos ya en EVA o LEP Platas, el canterano que llega de primini, que llega senior, es pues uno entre 500. O sea, es muy, muy difícil para mí que se consiga hacer eso.
Es difícil, es difícil.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
También que estás con niños. Una cosa que me preocupa. Hay una edad tonta, que es cadete de primero o segundo, que los niños dejan el básquet. ¿Tienes alguna teoría de por qué? Niños y niñas, sobre todo niñas. ¿O te acaba de caer esto? Sí, o te acaba de caer en plan, ¿qué me estás contando, Pablo? Pues, y me ha quedado para tomar un café.
No, mira, yo creo que era más en etapa junior, yo creo, que no cadetes. Cadetes yo creo que aún sí que tienen la rutina y tienen las ganas de aprender y no tienen tantas cosas. Pero cuando empiezan bachillerato y ya empiezan temas fuera de básquet y tal, ya a lo mejor les viene la idea de, uff, ¿por qué estoy jugando si no voy a llegar a ser nada? ¿No? Hay mucha teoría esta de, como ya no voy a llegar a EVA o como no voy a llegar a primera o a lo que sea, ya como que, ¿qué sentido tiene seguir jugando? Y ya es cuando se van, pues se dedican al gimnasio, se dedican a hacer otras actividades.
¿Serio? Pero... ¿Existe esa teoría? ¿Eh? Eso me fascina porque yo era malo, pero para hacer vicio, pero como yo vivía en mi mundo de mataos, entre los mataos bueno, era un matado aceptable. Claro. No, sí, vamos, es que probablemente tengas razón.
Hay mucha gente que crece engañada y que su objetivo desde que ha sido mini es llegar al senior A del equipo o llegar a niveles muy altos. Entonces, cuando cremas así a un niño de tienes que llegar, tienes que llegar, tienes que llegar, y por lo que sea no va a llegar y se da cuenta, es un batacazo para él. Entonces yo sí conozco casos de eso, de tener las expectativas muy altas y de llegar a junior y decir es que no, ni quiero ni creo que pueda. Y es cuando rompes todo y dices, pues lo dejo. Entonces por eso es importante el seguimiento y el crecimiento de los jugadores de que no ocurra eso. O sea, yo como objetivo comentado es que lleguen al senior. O sea, todos los jugadores que esté entrenando, que de aquí a unos años les voy a jugar aún. ¿Sabes? Que no me enteré yo que deja un equipo y a los dos años la mitad ya no siguen jugando a básquet. Para mí eso sería un fracaso. Entonces tienes, para mí como entrenador tienes que enseñarles eso. No vas a llegar a nada, a lo mejor, pero el básquet no es el ACB. El básquet es pasárselo bien, el grupo de amigos que genera sí, eso.
Exactamente, es que te vas a hacer.
Todos los valores que tiene detrás. Entonces, si el niño tiene ese mensaje claro, tiene el mensaje de tienes que llegar a Supercopa, el día que se cuenta que no va a llegar a Supercopa, se derrumba. Entonces, es muy importante, tanto familia como entrenador, darles el mensaje adecuado para que eso no pase. Sí, después tienes, por ejemplo, el de la Peña, que debutó el otro día con 16 años, que eso es otra cosa aparte, que ese sí que, pues oye, siendo junior ya consiguió el objetivo de estar a la máxima categoría.
Pero también
pero no es lo habitual.
Que estamos hablando de este chaval mide 2.16.
Por eso es que no es lo entonces, habitual.
Si sabes respirar, marchar chicle y andar a la vez,
ostras, ya está.
Y le pones cabeza al final.
Correcto, la cabeza.
El corte más grande es la cabeza.
Sí.
Ah, que me dices, no, un chavito de 1.80 vas a ser extraordinariamente bueno. Extraordinariamente listo y tener la cabeza bien amueblada. Con 2.16, básicamente no has de ser gilipollas. Y te respetan las sesiones, ¿no? Hostia, Dani, sí. Esas cosas como son, no saben muy mal.
No.
Hay lo que hay. Entonces,
absolutamente de acuerdo. Sí, sí.
Mira, que este llegue, me parece bien, claro, que llegue Ricky Rubio, el tío tenía la cabeza bien amueblada y era bueno.
Sí.
Porque Ricky Rubio salía patadas. De altura y físico, me refiero.
Se han de dar muchos factores para llegar al máximo nivel. Lo que dices, calidad en el básquet, pues altura, pues, queramos o no, es muy importante. Y es por lo que dices tú, lo más importante es la cabeza. El llegar y no que te suban la fama a la cabeza. El llegar y que con tu primer sueldo no se te vaya la olla y empieces a comprarte todo. Es eso. Es otras cosas que poco se trabaja.
Entrar que confíe en ti, empezar correcto. Bien. Hay un jugador que me encanta, que juega en la peña, que por cabeza no está, pero porque hacemos lo cree, pero está jugando en LED Plata y es un tío que me encanta, que es bueno, parece que es buenísimo. O en LED Por, no sé. Esto en la Juventud tiene que 2.18 y tiene cuerpo de alero. No, 2.12. No sé, es una cosa. No, a mí me encanta. Pero hablando con gente que lo conoce, dices, es que no acaba de tener confianza en sí mismo.
Bueno, eso hay mucho. Cuando te vas a Supercopas, a EVAs y ves jugadores y dices, madre mía, ¿este por qué no está jugando en Le Poro o en Le Plata? Y después te explican historias de cómo es en el vestuario, cómo es en los entrenos y cómo cada 2x3 tiene piques con el entrenador y dices, ah, vale, sí. La calidad la tiene, pero todo lo otro le falta. Entonces es imposible llegar a nada. Por muy bueno que seas, si la cabeza no la tienes bien amueblada y o te crees una superestrella o te da igual todo, que también hay casos de gente muy buena, pero su objetivo no es llegar a nada, sino pasárselo bien.
No, esto es un tema interesante, que está bien. O sea, hay jugadores que tienen que son altos, tienen una calidad extraordinaria, pero en plan, es que a mí esto me taladra.
Correcto.
Dices,
no todo el mundo tiene el sacrificio de 3 entrenos
sí.
Semanales, no. Más hora de físico cada día, más...
No, pero están en un club, dices, sé que soy, es un club de nivel bajo, categorías bajas, pero estoy con mis amigos y no quiero.
Correcto.
Es que no quiero más. Y me costó un tiempo entenderlo, en plan, pues me parece muy bien.
Yo siempre he respetado eso. O sea,
sí.
Que tienes el punto de rabia de, joder, tío, yo en tu situación, pues, aspiraría a lo más alto. Te da ese tipo de envidia de yo con tu calidad, tú con tu altura, jo, yo estaría pues en copa, en supercopa, jugando y dándolo todo. Pero tienes que poner la piel de él y a lo mejor no es lo que quiere. O sea, es como quien rechaza algún trabajo que cobra, ¿sabes? O sea, estoy en un trabajo que cobro 1.500 y me ofrecen el otro que me dan 3.000. Y dices, no, yo estoy muy tranquilito y muy bien en donde estoy, por cobrar un poquito o bastante más, no voy a sacrificar más cosas de mi vida. Pues oye, respetable. No.
Totalmente. Y ahora ya que queda poco, vamos a entrar en el jardín del cuñado. Tasca cuñado. A ver. ¿Por qué los altos tienen que jugar en el pívot? En formación. Hazme un mapa, tío. O sea, no lo entiendo. O sea, yo cogería y empezaría a matar a gente.
Tú ya sabes que.
O sea, sí. Yo me acuerdo que tuve el placer de estar contigo y otro más que también era pívot, que acabo jugando de base. También te lo digo. ¿Por qué? O sea. No lo entiendo.
Bueno, es lo que hablamos antes. ¿Qué quieres, formar o competir? ¿Quieres competir? Pues el chavalín de mini que te mide unos 70 y pico, lo pones debajo del aro y vale, a darle balones arriba luego, que no llegan los demás.
Y si no crece, le has amargado la vida.
Bueno, pero,
pivot con 1.78.
Estoy hablando del equipo que quiere competir.
Sí,
que le da igual todo lo otro. Pues, ¿cómo se gana? ¿Con el alto abajo? Ah, perfecto, pues ponga el alto abajo y verás tú qué bueno soy. Mira qué táctica hemos hecho con un poste bajo, tal. Y es lo que pasa después, que el chaval, 2 años, 3 años, no crece y lo único que le enseña es estar debajo del aro. Entonces, por eso mi lucha siempre es que cuando tengo el jugador alto, enseñarle de todo. Pero enseñarle de todo
por
es
supuesto.
Y de fuera, manejo
todos,
de balón, tío. Correcto, sube el balón, o sea, año
y
pasado...
Todos. Y todos
era una pregunta habitual de gente de fuera con el equipo que llevaba él. ¿Por qué los grandes no juegan de pivots? Me decía mucha gente que veía mis partidos. Y yo, porque yo no tengo pivots. Yo tengo jugadores de formación. Y como jugadores de formación, a todos les voy a enseñar jugar abajo, jugar arriba, subir el balón, atacar de cara a cara, atacar de espaldas, lo que sea. Entonces, no, no, para mí no, es muy importante.
No me puedo meter contigo.
La confianza que le das al chico grande de que en toda su vida le han dicho que tú no subes el balón, que tú sacas o que tú te vas directamente abajo, el decirle, oye, no, tú también vas a subir el balón y vas a aprender a que te presionen y a intentar superar y a levantar cabeza y a pensar con el balón en la mano de cuándo tengo que soltarla, de cuándo puedo hacer un cambio de mano y superarme a mi defensor. Y que el chaval, que si crece mide 2'16, pues ya se encargarán los entrenadores de junior.
Es lo que hicieron con Pau Gasol. Lo iban a jugar de todo. Pero si a mí es algo que me pone malo. Igual que.
Sí.
Y todos han de saber de todo. Que el pequeñito sabe postear. Porque a lo mejor te encuentras con un tío más bajo que tú. Y has de saber postear. Y punto pelota. El pues ya que por aquí no hay tema. Vamos al siguiente tema. Los bases. ¿Dónde están? Porque hay tíos que meten 30 puntos, botan muchísimo, qué buenos que son, pero no hacen jugar al equipo, no tienen sentimiento, no tienen feeling del partido, van a su puta bola, no entienden a su equipo, no entienden al entrenador. Yo subo la pelota porque soy el mejor y me la voy a cascar porque soy el mejor y ya está. Y no voy a buscar la desventaja, no leo el juego, no veo los mismatch, soy un egoísta y no me entero de que este está en racha. ¿Dónde están los jugadores inteligentes? Los bases, el base. El señor base, que no metía ningún punto hasta que no fuera necesario.
El John Stockton de turno.
Yo sí voy más viejo, jugar Antonio Corbalán.
Ya no, hay muy, muy pocos. Hay muy pocos. Y es lo que dices tú, cada vez se premia más el. A nivel que el baloncesto ha evolucionado a nivel físico, que ya es todo más rápido, más directo y menos parado. Ya no hay perfiles de bases de organizadores puros de lo que dices tú. Leer dónde tenemos la ventaja. Vale, perfecto. Pues esta jugada la vamos a cambiar de lado y la vamos a jugar para tal jugador porque tiene lo que es mismatch o tiene ventaja con su. Es más rápido o es más. No existe. Ya es. El uno se ha convertido en una especie de sube balón. Vamos a atacar. Se me cierran.
El otro día vi un partido del Unicaja Basconia que iba ganando Basconia de 2. Tenía el balón el Unicaja de 2. Tenía el balón de Basconia. Y el ataque fue el base botando, quedaban 3 segundos y todos abiertos. Finte, me la casco de 9 metros. Dices.
La NBA ha hecho mucho daño. La NBA también tiene ahí la influencia de ese sistema de juego de abiertos y el bueno de turno.
La NBA, quise ver un partido otro día y me dormí encima del tablet.
Uy, yo no hace puedo, tanto que no veo.
Pero que, no, es que está viendo partido de playoff que te dice, no, los playoffs son distintos.
No, ya no.
Me haces un
antes
mapa,
te lo compraba ese discurso, pero ahora, el año pasado me acuerdo también de empezar a ver algún partido de playoffs y a los 2 minutos quitarlo, porque o sea, lo que dices tú en ataque es todo monótono de abiertos uno contra uno. La defensa, para hablar de los esfuerzos que hacen.
Nada,
y era un correcalles y un espectáculo que dice, madre mía.
El último partido de NBA que seguí era el que estaban Shaquille O'Neal y Kobe Bryant juntos. Ya dejé de verlo a partir de ahí. Pero esto es una mierda, tío. O sea.
Aparte que los Orias no acompañan, es que ya ni los highlights ni los resúmenes. O sea, ya.
Pues que a mí me tocó los cojones. Yo empiezo el partido, empiezan a tirar y no meten ni una. Ves el highlight, eso te ponen las que meten. Y claro, tío. Ha metido. ¿Qué eran? 9 de 19, dices, tío, ¿esto qué es, tío? Pero bueno, en fin, los putos bases, hay que matarlos. Bueno, tú, señor entrenador, ¿y cómo mejoras? Porque yo tengo una edad, te saco una edad, te doblo la edad seguramente, y cada vez tengo más claro que soy más gilipollas. Yo cada día que pasa, más gilipollas sé que soy. Lo cual no sé si es una ventaja o es una depresión, pero sé que no tengo ni puta idea y me toca trabajar para mejorar. ¿Cómo lo haces tú para mejorar? ¿Cómo pues, yendo de segundo al senior, viendo clinic, estando con el junior, hablando? Echo de menos un bar de cerveceros para entrenadores que comentemos cosas, que eso no hay mucho. Pero, ¿cómo mejoras tú?
Yo, durante los años de que he estado entrenador, como primero llevo 3, diría. O sea, de 7 años, 3 como primero. Los demás me los dediqué a estar de segundo con mucha gente, diferentes perfiles, en diferentes clubes que me han acogido y en esos clubes...
Que me han acogido, joder, que fueras un tío pulgoso, tío.
Has visto, ¿no? Queda muy, muy polite. No. Pero eso, estar en dinámicas diferentes, en equipos diferentes, con entrenadores diferentes, con ideas que no sean iguales. O sea, no me interesa estar con dos perfiles de entrenador parecidos en cuanto a idea de juego. Y ver mucho básquet, ver mucho clinic, hay mucho contenido en YouTube, por suerte. Entonces, de lo que quieras, pues verlo. Y sobre todo saber escuchar y tener la mente abierta para poder aprender. Si tú vas cerrado de mente de mi idea de básquet es esta y no tienes, ¿cómo decirlo? No tienes la idea de cambiarlo, de pues no, esto es lo que quiero y ya está, pues vas a aprender poco. Entonces yo lo que he intentado siempre es saber escuchar, pedir mucha opinión, preguntar mucho, ser muy pesado del por qué hacen las cosas, de oye, este ejercicio por qué, qué sentido tiene, y hablar mucho de baloncesto con gente que sabe.
Ya, tú escuchas podcast, ¿no? ¿O no?
Sí.
No, vale. Hay un podcast que se llama Camino al Entrenamiento. No sé si lo has escuchado alguna vez.
No, no me suena.
Vale. Échale un vistazo. ¿Tú entiendes la jerga que usamos los entrenadores? Porque yo a veces alucino. Empezamos a hablar, en plan, no, hacemos un flare con el stagger, con el drag aquí, screen que viene, entonces un elevator, y dices, ¿y la hamburguesa cuándo la traen? Nos hemos puesto muy pijos, ¿o qué?
Cuando empecé con el senior, las primeras semanas de entrenamiento, empecé, tienes que hacer bam, no sé qué, un skip pass, y empezar a oír palabras.
Slip the pick, digo, ¿qué cojones estás diciendo, tío?
Me acuerdo que todo el rato era preguntarle a mi compañero, oye, lo que ha dicho, ¿qué es? Oye, ¿esto qué concepto es? Y después te lo explicaba y decías, ah, vale. Lo que le llamo yo de toda la vida, el aguantar o el contactar o el...
Bueno, en mi época, el bumper era el body check. Bueno.
Correcto. Está. Y eso. Entonces, tienes que adaptarte y tiene que haber algún diccionario de estos de vocabulario de baloncesto y aprendérselo bien, porque si no...
Sí, a veces te pierdes.
Vamos a ir perdidos.
Y luego ya, ¿has tenido el momento catártico, Aito? Que básicamente es el equipo no funciona, las cosas no van bien, y dices, suena música angelical, un coro así. Dices, ya sé lo que es. Y es como los ingenieros: tocas una cosa y todo funciona.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
No tan exagerado, sin la música angelical, pero...
Eso mola, da un punto emocionante.
Correcto. Pero sí, o sea, como entrenador te comes mucho la cabeza, al menos yo,
sí.
Después de cada partido. Si sale mal, aún más te comes la cabeza.
No
si
te grabes los partidos, no te grabes los partidos. Ya, si yo sé que llegué, sí. Probablemente llegué tarde, no te lo sabes porque harás como no, yo, sí, los verás 20 veces y te pondrás malo. Sí.
Me los grabo. En casa... Siempre que puedo me los grabo. Fuera es más complicado. Pero eso, como entrenador, yo creo que nuestro deber también es reflexionar y ver qué errores han habido y cómo mejorarlos. Entonces, cuando dices tú, cuando das la tecla y funciona, es una maravilla. Entonces, este año, empezar la temporada, me centré mucho en el plan ofensivo, o sea, cómo atacar, el espacio, o sea, recursos uno contra uno. Y cuando empecé a trabajar la defensa... a toda pista, apretar, cuando saltar al 2 contra 1, cómo ayudarnos entre todos. Di una tecla que, oye, vi al equipo una mejora, vi que nos funcionaba mucho eso.
Comparte qué tecla es.
No es ninguna tecla, es fallo y error. O sea, antes de llegar ahí, pues intenté tres cosas más que no funcionaron. Y sigo haciendo lo mismo. Y sigo poniendo conceptos que veo y digo, no funcionan. Pues vamos a ir para atrás.
A mí me pasa, pongo conceptos y digo, hostia, me he pasado tres pueblos. Tengo que hacer tres pasos para atrás. En plan, bueno, aquí lo pilláis, vale, pues trabajamos desde aquí y otra vez para arriba. Entonces, me emociono otra vez. Me hace que ya lo he comentado por aquí. Empecé, quise hacer la defensa run and jump. Se me fue la olla. Lo más grande todo este. Vete para atrás. Vamos para atrás. Y estamos ahí trabajando desde atrás. Pero bueno.
No. Y entonces, cuando tienes eso, entonces el equipo, qué necesidades necesita y qué te puede aportar, porque no todos los equipos son iguales. O sea, a mí me llegan jugadores del año pasado que me dicen, oye, Dani, esto no lo hacías con nosotros. Y yo, claro, porque yo tengo otros jugadores diferentes ahora. que a lo mejor me permiten tener pues una defensa mucho más agresiva, una defensa mucho más arriba, y que los cinco me puedan apretar a muerte todo el rato. Entonces, es lo que dices, cuando das la tecla y cuando ves que lo que has trabajado funciona, les sirve y te ayuda a mejorar, es una maravilla. Después está la otra, que es cuando empiezas a meter conceptos y ves que no salen y que no cogemos ventaja y que nos frustramos y todo, es cuando vuelves a casa, libretita, a ver qué he hecho mal, a ver qué se puede mejorar, a ver si se ocupa mía de cómo le he transmitido. Y eso, la soledad del entrenador, que se dice, que poco se valora.
No, es te comes la cabeza mucho. Y estás ahí pensando y no sé qué, y esto no se ha trabajado, pero hostia, sí lo trabajamos, pero claro, no en el mismo entorno, pero claro, podían transferir el conocimiento, pero no lo han transferido, bueno, pues hay que volver otra vez para atrás. Pues sí, estás ahí dándole vueltas. Bueno, Dani, no te voy a entretener más, te voy a decir cuatro cosas, nos vamos a despedir, no pares, que no veo que seguiremos un momento más.
Ya no.
Pero darte las gracias, ha estado muy bien. Y
a ti por invitarme.
Os vayan por el torta.
Venga. A ver qué tal, un placer.
Paro de votar, os doy la vuelta.
All right, I'm done.